8 de la mañana con 4 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bueno, vámonos rápidamente a lo que está ocurriendo con la ley contra el lavado de dinero, lo que ha presentado el gobierno central, que se ha vuelto noticia, y es el proyecto de ley, el 6593 contra el lavado de dinero, que se dice desde el Ejecutivo que representa una reforma integral al marco legal guatemalteco que busca modernizar la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entendemos que son 126 artículos, una iniciativa que introduce conceptos como el beneficiario final para aumentar tema de transparencia en contrataciones estatales, amplía obligaciones de reporte a nuevos sectores que incluyen operadores de activos virtuales y establece penas más severas de hasta 30 años de prisión. Es una propuesta que surge en el contexto donde Guatemala busca cumplir con estándares internacionales mientras fortalece herramientas contra la corrupción y delincuencia organizada. ¿Cuál es el reto? No entrar en la lista gris, como se le conoce, que es una lista que nos podría poner en problemas para la atracción de inversión, entre otros temas, incluso acceso a financiamiento bancario. 8 de la mañana con 5 minutos. Agradezco en atender la comunicación de la Red Noticias a Julio Flores, él es comisionado contra la corrupción. Comisionado, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Guillermo, un gusto saludarlo y agradeciendo el espacio para tratar ese tema que, como usted muy bien indica, es fundamental para el gobierno y para el país en general, ¿verdad?
Comisionado, explíqueme qué rol ha jugado cada uno, porque vi sentado a varios de los funcionarios que seguramente fueron parte de este armado de esta iniciativa. Estaba el ministro de Finanzas, estaba la ministra de Economía, estaba usted, estaba la Superintendencia de Bancos. Me queda claro la Superintendencia de Bancos. Lógicamente oigo hablar del lavado de dinero y pienso en Superintendencia de Bancos. Pero ¿qué rol ha jugado la Comisión? ¿Qué rol ha jugado el Ministerio de Economía? ¿Y qué rol ha jugado el Ministerio de Finanzas para entender cómo han trabajado en conjunto?
Claro, pues gracias por el espacio, reitero, y comentarle, efectivamente, cuando se anuncia, comparecemos con los funcionarios que usted menciona. En primer lugar, queda claro el liderazgo del presidente Arévalo en promover esta iniciativa que tiene la perspectiva de lucha contra el crimen organizado, lo cual también implica una lucha contra la corrupción. A partir de ese liderazgo se conforma un equipo multidisciplinario y también interinstitucional, en donde el Ministerio de Finanzas Públicas y la Comisión Nacional contra la Corrupción intervenimos en aspectos técnicos, aspectos muy concretos vinculados con transparencia de parte de MINFIN y lucha contra la corrupción de parte de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Y luego tenemos también el involucramiento directo del ente técnico, que es la Superintendencia de Bancos, a través de la IBE. Ese es el equipo que se conforma. En algún momento del proceso también contamos con el acompañamiento de Procuraduría General de la Nación, con Secretaría General, y además, Guillermo, creo que es importante por el antecedente que usted mencionaba, también tuvo intervención órganos técnicos especializados a nivel internacional, como el BID, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que también dieron la retroalimentación para que el producto que el señor presidente presenta ante el Congreso sea una iniciativa robusta y debidamente fundamentada.
A ver, quiero entender, el presidente menciona urgente, se va a tratar esto y pide urgencia, pero ayer la oposición decía, ¿cómo va a ser urgente algo que se sabía desde hace tiempo que venía una evaluación que entiendo que desde hace 10 años no le tocaba a Guatemala? Pero entonces, ¿por qué se vuelve urgente en este momento? Explíqueme cómo ha sido el proceso para el armado de la iniciativa y por qué se convierte urgente algo que sabíamos que se tenía que hacer desde hace mucho tiempo.
Claro, para comentarle en primer lugar el sentido de urgencia, Guillermo, esto parte de que en el año 2027 Guatemala va a ser evaluada por GAFI, el Grupo de Acción Financiera, y es ahí que de esa evaluación podemos caer en la lista gris, que podemos ampliar los graves efectos que genera. 2027 pareciera ser un plazo que aún no está muy próximo, pero comentarle que en 2027 nos evalúan la implementación de la ley. Es decir, según el cronograma que hemos previsto en el Ejecutivo, en el 2025 debiera aprobarse para que en el 2026 se implemente y que en febrero de 2027 ya la evaluación recoja esos parámetros de implementación. De ahí la urgencia. Ahora, en cuanto a que se sabía hace tiempo, pues efectivamente es un tiempo cierto el que se ha definido en la siguiente evaluación, y han habido diversos intentos de promover esta normativa, sin embargo, no se han alcanzado los consensos. La iniciativa que presenta el presidente Arévalo pretende generar esos consensos. Usted hacía referencia a la oposición. Entendemos y sabemos que esto es parte del proceso legislativo. Como Ejecutivo estamos en total disposición de trabajar en conjunto, y sabemos que desde el Ejecutivo también se advierte esta importancia que, reitero, sí es un interés de gobierno, pero impacta su no aprobación en el sector privado, en el sector bancario, en el sector empresarial también, ¿verdad? Entonces, a partir de ese consenso de muchos sectores, es de que creemos que se alcanzarán precisamente pues los consensos para que sea aprobado.
A ver, hay un tema que es el congelamiento preventivo de fondos. ¿Cómo evitar de que este congelamiento preventivo de fondos no se vaya a convertir en una herramienta de persecución política y que tengamos problemas después donde se señala a una persona de cometer un ilícito que no se le ha vencido en juicio, que no se le ha demostrado de que fue algo ilegal, pero se le hace un congelamiento preventivo de fondos? ¿Cómo se blindó esa parte?
Sí, aquí pues ya hablamos del proceso que ha seguido esta iniciativa, resaltar que es un proceso técnico en donde se ha sido muy cuidadosos, y algo que me sirve mucho su pregunta, Guillermo, es aclarar que esta iniciativa no afecta a toda la población, no afecta a aquel empresario honrado que cumple con todos los criterios para el ejercicio de su actividad económica. No está dirigido hacia ellos, está dirigido hacia aquellos sectores que especialmente son vulnerables y que está acreditado que son susceptibles para cometer lavado de dinero. Entonces yo creo que esa es una primera aproximación muy importante para responder su pregunta, ¿verdad? Está dirigido hacia un catálogo de personas que están determinadas en la propia iniciativa de ley, y que la justificación de por qué están es porque son sectores que son vulnerables y que recurrentemente son utilizados para lavado de dinero, y no está dirigido, reitero, para aquel empresario honesto que desarrolla sus actividades.
¿Qué sectores son? Cuénteme, ¿qué sectores son? Quiero entender esa parte.
Claro, bueno, pues está lo que la normativa de 2001 ya incorporaba, que son todos aquellos actores que están sujetos a la superintendencia de bancos, pero lo novedoso, Guillermo, es de que se incorporan sectores como, por ejemplo, las loterías, sectores como, por ejemplo, la compra recurrente de bienes inmuebles. Sabemos que el sector inmobiliario se está utilizando para aspectos de lavado de dinero. Uh-huh. La compra y venta de vehículos, por ejemplo, también es un tema que se ha identificado, o incluso las criptomonedas, o como la ley lo denomina, servicios o activos virtuales, ¿verdad? Es hacia eso que va anotada la iniciativa de ley, que como usted ve, está pues justificado en que estos sectores se han prestado y brindan las condiciones para lavado de dinero, ¿verdad? Y que para culminar, que la ley es una ley integral, así se denomina, porque ciertamente mantiene el aspecto represivo de los delitos, las sanciones, pero hay mucho énfasis, porque eso es lo que a nivel internacional se exige y se ha demostrado que funciona, hacia la prevención basada en riesgos. Unos riesgos que no son arbitrarios, sino que pasan un proceso de identificar el riesgo, evaluar el riesgo y a partir de ahí mitigarlo, ¿verdad?
A ver, si en este momento hago una evaluación detallada de lo que Guatemala no cumple, por lo cual nos podríamos ir a la lista gris, dígame un aspecto, uno, no, yo sé que deben haber varios, pero uno, el más relevante, el más importante, el que más nos debe preocupar y que digamos es que si ese no se resuelve, nos vamos a la lista. ¿Cuál podría ser?
Bueno, son muchos, pero precisamente el desfase que existe en cuanto a las personas obligadas es uno de los muchos que yo destacaría. Puntualmente, Guatemala no brinda cuidado especial a sectores que lavan dinero, y a nivel internacional eso ya es una exigencia de transparencia. Es decir, hay sectores que están desatendidos, que no tienen la vigilancia adecuada, y reitero, está acreditado a nivel internacional, que sirven para lavar dinero, ¿verdad?
Aprovecho porque la audiencia me hace una pregunta, me parece interesante. ¿Esto de alguna manera también puede transparentar el proceso de financiamiento electoral? ¿Afectará de alguna manera a los partidos políticos o podría evitar el lavado de dinero a través de agrupaciones políticas?
Bueno, y aquí reitero, el catálogo de sujetos obligados está vinculado y está desarrollado en la normativa y se incluyen sectores especialmente vulnerables. Eso que directamente atenta y va vinculado con medidas para prevenir el lavado de dinero, esperamos nosotros que tenga incidencia en diversos sectores y aprovecho para platicarle acerca del tema de corrupción. Por ejemplo, la norma también incluye aspectos de beneficiario final, aspectos de debida diligencia sobre proveedores del Estado, sobre contratistas públicos. Reitero, es un abordaje integral que brinda herramientas para que el lavado de dinero pues no siga sucediendo en Guatemala con tanta libertad como sucede, ¿verdad?
A ver, usted mencionaba un tema de beneficiario final. Otros países que luchan contra el lavado de dinero muchas veces no tienen el inconveniente del problema del delito de la extorsión. ¿Cómo evitar que información sensible del beneficiario final pueda ser utilizado a favor de estructuras de extorsionistas?
Bueno, ahí también debemos de ser muy claros y enfatizar de que la regulación también es cuidadosa en ese sentido. En primer lugar, esta información es de carácter confidencial para uso de las entidades que tienen y ejercen control sobre estas actividades que ocasionan lavado de dinero. Es una potestad que de hecho ya tiene la propia superintendencia y que lo que se está haciendo es actualizarla, ampliarla en cuanto a los sujetos, pero no es una disposición que brinda total publicidad hacia estos temas. Es que por ejemplo existen en otros países. Entonces reitero, enfatizar en cuanto a que la información es para fines de prevención de lavado de dinero, que corresponderá y conocerán las autoridades competentes y que se maneja bajo estricto cuidado y confidencialidad.
Bueno, a ver, en la mesa, Max Santa Cruz le hace una pregunta.
Buenos días, comisionado. Una pregunta que la quiero partir en dos. Precisamente creo que ya contestó parte de ella. Esta ley, aparte de modificar lo de la ley que está desde el año 2001, el decreto 67, ¿podría considerarla usted como una herramienta para combatir las causas de la corrupción? ¿O una herramienta para combatir las consecuencias de la corrupción? Una, ese es un lado. Y la segunda es que si usted considera que de aprobarse la propuesta que presenta el presidente Arévalo, habrá necesidad también de modificar algunas otras leyes como las de compras y contrataciones, algunas otras que han sido parte de las explicaciones o eventualmente la posición, la primera que han tenido algunos legisladores sobre que esto no solo es la aprobación de la ley, sino que también se requiere discutir otras modificaciones a otros órganos legales.
Claro, gracias. Max, pues respecto a la primera pregunta, la respuesta es que ambos aspectos, tanto causa como efectos, pudiera platicarle de que a manera de causa, este enfoque de prevención nos permite identificar riesgos de corrupción. Ahí estamos hablando de un enfoque previo a que sucedan los actos. Algo importantísimo es de que nos permitiría reducir la participación de testaferros o prestanombres para la actuación y que devuelve esa confianza tanto a la ciudadanía, a los proveedores. En cuanto a los efectos, que creo es muy, muy importante mencionar, tanto el lavado de dinero como la corrupción, por ser un ilícito, se procura hacer de manera oculta, sin dejar rastro. Esta normativa otorga mejores y mayores herramientas para poder hacer la trazabilidad, para poder darle seguimiento a esa ruta de dinero. También nos permite que no se utilice el sistema de adquisiciones públicas para lavar el dinero. Recordemos, el dinero que se pretende lavar se obtiene por fines ilícitos y en algunas oportunidades se utiliza el propio sistema de adquisición pública para darle apariencia de lícito. Entonces ahí también es un tema que desde la perspectiva anticorrupción esta norma resuelve, y como ya les comentaba, también aporta temas de beneficiario final, personas expuestas políticamente o contratistas y proveedores del Estado. Ahora, en cuanto a la integralidad de la norma, comentarles precisamente la propia iniciativa contempla ya reformas respecto a Código de Comercio, la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal o incluso la ley que regula los servicios de seguridad privada. Y finalizo comentándoles de que esta iniciativa que el señor presidente traslada se une a un paquete de normas anticorrupción que también el presidente Arévalo ha promovido, en donde, por ejemplo, encontramos también una ley que desarrolla toda la figura de beneficiario final. Es decir, requiere un esfuerzo de integración normativa, pero ya está dispuesto dentro de la propia iniciativa, y por supuesto, derivado del diálogo y consenso que se genere en el Congreso, podrá irse afinando, o si los señores diputados estiman alguna otra adecuación y es técnicamente viable, pues se realizará, ¿verdad?
¿Y han avanzado ya ustedes en este cabildeo necesario a nivel por lo menos de la bancada, de lo que es Movimiento Semilla, para poder ir socializando, por decirlo de alguna manera, esta ley y que se cumpla en los plazos que ustedes ya tienen establecidos de cara antes de este 2027?
Claro, aquí comentarles lo que se finaliza con la presentación de la iniciativa de la elaboración técnica del documento. Algunos diputados pues tienen conocimiento de la misma, y lo que entendemos desde el Ejecutivo, y sirve el espacio para trasladarlo, es la total apertura para incorporarnos en las sesiones o las comisiones de trabajo para poder aclarar los temas que consideren los diputados para ir generando los consensos. Aprovecho para agregar otros actores. Debemos de ser muy claros, es un interés del gobierno de Guatemala esta norma de transparencia. Sin embargo, es un interés común con sectores. El sector bancario está muy interesado, conoce los graves efectos de entrar a la lista gris. El sector empresarial debe de estar involucrado, la sociedad civil. Entonces yo considero que va a ser esa participación de múltiples sectores lo que va a orientar para que se cumplan los, no solo la aprobación, sino los plazos que se han estimado oportunos para ello, ¿verdad?
Comisionado, le quiero agradecer mucho el atender la comunicación de la Red Noticias y hablar acerca de esta iniciativa de ley entregada al Congreso de la República. Muy amable.
Muchísimas gracias, Guillermo, Mac, un saludo.
Gracias. Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más aquí en la primera emisión de la Red Noticias, hablando precisamente de esa iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso de la República, la iniciativa de ley contra el lavado de dinero, que ahora ha sido identificada como proyecto 6593. ¿Qué puede cambiar? Muchas cosas. Porque entre estos busca cumplir con estándares internacionales, aumentar transparencia en sectores públicos y privados, y el tema de las sanciones al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala son claves. ¿Qué rol va a jugar en las negociaciones por la evaluación que se tiene en el 2027? Incluso antes, con las negociaciones que se tengan con Estados Unidos, ni le termino de contar por tema de la palabra clave que creo que es financiamiento al terrorismo. O sea,
sí, esa es la palabra clave, por eso es que de repente uno, este tipo de iniciativas surgen más allá de la decisión local. Me explico, sí. La motivación viene de a veces de regulaciones o sugerencias, entre comillas.
El empuje viene de más allá.
Sugerencias, entre comillas, como diría algún político guatemalteco en inglés.
Bueno, vamos a la pausa. 8 de la mañana con 23 minutos. Ya regresamos con más aquí en la primera emisión de la Red Noticias, emisión del martes 29 de julio.